Quiero compartir una historia pequeña, una historia común. Llama mucho la atención el ver que en el corazón del hombre está el deseo de ser recordado durante mucho tiempo, ¿no? Aun cuando él no está en la tierra, quiere ser recordado de alguna manera. Y muchos han dejado escritas frases, o personas que les conocían, pues escriben frases acerca de esta persona, de quién era, cómo era su carácter, algo que describe cómo era él durante su paso por la tierra. Y algunas frases de estas quisiera hoy leerles, ¿no? Muchos lo llaman epitafios, y son frases que se suele poner en las lápidas de algunas personas que fallecen, ¿no? Y hay uno que dice: aquí yace Molière. Las describían a autores, escritores, a actores, mucha gente, ¿no? Y quiero compartir algunas de ellas. Dice aquí: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto, y de verdad que lo hace muy bien, dice un epitafio acerca de Molière, que era un actor. Otro dice, hablando en inglés, ¿no? Dice: el fin. Es un epitafio de Buster Keaton. Otro dice: si no viví más, fue porque no me dio tiempo. Esto lo escribe un marqués, el marqués de Sade, de Sade, ¿sí? Hay otro epitafio que escribe un Lord Byron, dice, y lo escribe para su mascota. Dice: cerca de este lugar reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad y todas las virtudes del hombre sin sus vicios. Este elogio lo que constituía, dice, una absurda lisonja si estuviera escrito sobre cenizas humanas. No es más que un justo tributo a la memoria de Bob Wine. Era su mascota, ¿no? Su perrito. Y el último que quiero leerles dice: desde aquí no se me ocurre nada, ninguna fuga, dice Johann Sebastian Bach. Era un célebre músico, ¿no? Compositor. Y vemos las características de todos ellos, ¿no? Vemos las características de ellos, era el que hablaban de sí mismo, ¿no? Hablaban de ellos mismos, o la gente que los conocía hacía una perspectiva de cómo eran ellos durante su vida terrenal. Pero el epitafio o la frase que más me llama la atención sobre una persona está en el libro de la Biblia, y es una frase que alguna vez ya lo he dicho y que es con la que a mí me gustaría también alguna vez ser recordado si ya no estuviera aquí, ¿no? Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 22. He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Esta frase, esta palabra, la dice Dios mismo desde lo más profundo de su corazón, hablando acerca de un hombre en particular, ¿no? Del rey David. Pero ¿qué le hacía especial a David para que Dios mismo hablara acerca de él de esta manera? Y que aún después de muchos siglos, muchos años, milenios, se le recordara. En el libro de Primera de Samuel, en los capítulos 16, 17 y 18, nos habla acerca de los inicios de cómo fue David llevado al palacio, ¿no? Siendo él todavía un niño. Y nos cuenta la historia de la juventud de David, desde cuando él, el profeta Samuel, lo ungió para ser nuevo rey de Israel, hasta que él entró a formar parte de la familia real por medio del casamiento o de la boda con su hija Mical. Vamos a resumir estos capítulos. Después de la desobediencia de Saúl, en el capítulo 15, cuando Dios le da una orden específica de que matase a un pueblo entero, exterminándolo por completo, él desobedece esta orden y dice la palabra del Señor que el profeta fue y le amonestó y le dijo, pero ¿qué es lo que yo escucho? Ese balido de ovejas que yo escucho. Y dice, no, es que yo hice caso al pueblo, dice, y escogí lo mejor para ofrendar a tu Dios, le dice Saúl, ¿no? Ni siquiera él lo tenía como suyo, sino le dice al profeta, a tu Dios. Incluso dejó vivo al rey de Amalec, y por el cual el Señor ya lo destituyó totalmente de su reinado, ¿no? Y después de esto, es interesante ver cómo el profeta Samuel, todavía a pesar de que Saúl fue destituido ya por Dios, él todavía tenía tristeza por él en su corazón. Y dice que él se lamentaba hasta que el Señor le amonesta y le dice, ya no llores más por él, yo he elegido a otro. Y le da otra orden. Y aquí es donde vamos al capítulo 16, donde recibe la orden de ir a la casa de Isaí en Belén, de la tribu de Judá, y le dice que unja a uno de sus hijos. Es interesante ver cómo no le dice específicamente quién era, ni le da el nombre siquiera, le dice a uno de sus hijos. Isaí tenía 8 hijos y tenía 2 hijas, pero él le dice, unges a uno de los hijos al que yo te le muestre, ¿no? Al que yo te muestre. Va Samuel y pregunta a Isaí sobre sus hijos, va pasando uno por uno, él ve su parecer, dice que son hermosos, son altos, son esbeltos, son inteligentes, son cultos, pero el Señor no le da la orden de ungir a ninguno de ellos. Pasados todos, pues pregunta el profeta si ya no tiene más hijos, y el Isaí dice, sí, tengo uno, pero el que menos es importante, el que está cuidando a las ovejas. Y el profeta le dice, bueno, ve y tráelo, porque no vamos a sentarnos hasta que él venga. Pues traen a David, y el Señor le dice, bueno, este es el que quiero que unjas, ¿no? Y le unge a David, y en ese mismo instante dice en el versículo 13 del capítulo 16 que el Espíritu de Dios entró en David. El Espíritu de Dios entró en David cuando él fue ungido para cumplir una orden especial de parte de Dios, que era el ser el sucesor del rey actual, que estaba desobedeciendo mucho, ¿no? Entre tanto, el Espíritu de Dios que estaba en Saúl también se aparta de él. Y dice que un espíritu malo entró en Saúl de parte de Dios y le atormentaba. Y este manda llamar a David porque se entera que él tocaba el arpa, para que pues le calmara, ¿no? Tranquilizara su alma cuando venía el espíritu malo. También es importante ver cómo el Señor no le lleva directamente al trono, como lo hizo la primera vez. Él cambia de estrategia. En la primera vez que eligió rey, el profeta ungió a Saúl, le dio una serie de instrucciones y Saúl fue llevado al trono. Pero en esta vez no. En esta vez le unge y hace que espere un tiempo para probarlo, para prepararlo para el cometido para el cual Dios quería llevarle, ¿no? Lo lleva para que él sea probado, abatido, porque no era la vida en el palacio color de rosa, y para que sintiera la dependencia de Dios y su apoyo y su sostén en toda su vida, ¿no? De allí es que es traído frente a la prueba, frente al enemigo mismo, ¿no? Y al inicio de su carrera. Y así, igual que cuando el Señor Jesús empieza su ministerio llevado al desierto para ser tentado, porque David es una tipología de él, ¿no? Asimismo, David fue llevado delante de Saúl, pues para adquirir experiencia, ¿no? Para adquirir paciencia, para prepararse para el nuevo cometido. El versículo 23 termina del capítulo 16 diciendo que cuando el espíritu malo venía de parte de Dios sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba melodía y Saúl se sentía mejor, tenía un refrigerio en su alma, ¿no? En el capítulo 17 vemos cómo el ejército de los enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos, atormentaban durante mucho tiempo al pueblo de Dios, ¿no? Y se centra especialmente en una lucha, en particular el capítulo 17, y es en la lucha de David contra Goliat. De ahí el título que hemos puesto a este mensaje: el león, el oso y el gigante. Goliat era un hombre de gran estatura, lo dice la palabra de Dios en el capítulo 17, dice que era un descendiente de gigantes. Se especula de que fue de los descendientes que habla el libro de Génesis, de cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes de renombre, ¿no? Era fuerte, vigoroso, y David era solamente un muchacho. Aproximadamente dicen que tenía unos 15 años más o menos cuando sucedió esto. Era un hombre apocado a los ojos de muchos, ¿no? Porque luego vemos cómo incluso el rey le toma en poco, el gigante le menosprecia, sus hermanos. Vemos cómo va transcurriendo el desarrollo de esta lucha en el capítulo 17. El campamento de Israel, por orden de David, va al campamento de Israel a ver a sus hermanos por orden de su padre, a ver cómo están ellos en la batalla, y él obedece. Es una característica de David, ¿no? La obediencia. Él obedece, él va a ver a sus hermanos, y cuando estaba hablando con uno de ellos, dice que él escuchó que iban a dar una recompensa al que matara al gigante, al que se enfrentara, ¿no? Y le llama la atención esto, no solamente por la recompensa en sí, sino porque también una de las cosas que tenía esta recompensa era que podían ser exentos del ir a la guerra. Y él quizá, no dice aquí la palabra, pero quizá él pensaba en su padre, en el sufrimiento de su familia, al ver a sus hermanos en medio de luchas y de batallas, ¿no? Muchos no regresaban. Entonces, él fue movido a aceptar el desafío, porque justamente también en ese momento escuchó que el gigante otra vez salía a desafiar al ejército de Dios. Ya lo estaba haciendo durante mucho tiempo, 40 días dice que salía y desafiaba al ejército, ¿no? Y mientras tanto el ejército de Dios estaba acampando en otro sitio, escondidos, con miedo, temerosos, porque también dice que aún el rey, cuando escuchaba que el gigante desafiaba al ejército de Dios, pues se atemorizó en su corazón y sentía miedo, ¿no? Entonces David es movido a aceptar el desafío, y su hermano lo amonesta, le amonesta Eliab, ¿no? Le dice: yo conozco tu corazón, yo sé cómo eres, y solo has venido a mirar y a chismorrear, ¿no? Y luego habrá surgido ahí una situación fuerte, tanto que llega a oídos del rey, le llevan delante del rey, y él ve al rey triste y le dice: no desfallezca su corazón, yo me voy a enfrentar al gigante, ¿no? Y ahí es cuando Saúl también lo mira, lo menosprecia, dice: pero ¿qué vas a hacer tú si tú eres un muchacho que no sabes pelear, no has estado en guerra? En alguna versión dice que él le dijo: vaya con el niño bonito. ¿Cómo le vería a David, no? Según la descripción que hace la palabra en el capítulo 16, dice que era rubio, de buen parecer. Lo vería ahí como un niño de mamá, ¿no? Y le menospreció. Pero al final acepta que él vaya al desafío. Con una condición, le dice: vete puesto mi armadura. Estoy haciendo un resumen, ¿vale? Porque es importante lo que quiero decir, lo que quiero destacar de todo lo que estoy diciendo, para que podamos entender el contexto de lo que vamos a hablar. Él se pone la armadura, no podía caminar porque no estaba acostumbrado a caminar con una armadura tan pesada o no a su medida, ¿no? Y muchas veces sucede esto, que cuando nosotros nos queremos poner la armadura de otro, el traje de otro, pues no podemos avanzar, no podemos hacer nada, ni siquiera para el Señor, pero para nosotros mismos cuando lo hacemos, ¿no? Quizá Saúl le incitó a que usase su armadura, porque en aquel tiempo era importante que el líder fuese y diese la cara por el ejército, ¿no? Pero en este caso Saúl estaba atemorizado. El versículo 37 es interesante, ¿no? Porque en el capítulo 17, porque David le dice unas palabras muy muy victoriosas a Saúl, y le dice así en el versículo 37: Jehová añadió a David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de manos de este filisteo. Le dijo Saúl a David: ve y que Jehová sea contigo. Saúl le dijo a David: bueno, ve y que Jehová sea contigo. Y pasó eso, ¿no? De que se vistió con las ropas de él y no podía caminar. Finalmente él se enfrenta al gigante, el cual también le menosprecia y le habla palabras muy fuertes, ¿no? Le dice cosas feas, pero vemos aquí como David está firme en lo que él piensa, en su convicción acerca de Dios, y él rebate esas palabras feas del gigante con palabras proféticas de victoria para lo que Dios iba a hacer para él y para su pueblo, ¿no? El capítulo 18 básicamente nos cuenta los primeros tiempos de David en el palacio como jefe del ejército después de matar al gigante, y el ingreso de David dentro de la familia real, porque cuando se casó con la hija de Saúl, con Mical. En resumen, la historia de David y Goliat se ha convertido en parte de la cultura popular. Pero ¿cuál fue realmente el éxito de David? En última instancia, David ganó, pues comprendió que Goliat no le estaba desafiando a él, no le estaba desafiando al ejército de Israel, sino que estaba metiéndose directamente con Dios, ¿no? Estaba dirigiéndose directamente a desafiar a Dios. Asimismo, la Biblia deja claro que David había aprendido a depender de Dios en muchas situaciones, ¿no? En otras situaciones. Lo vemos en el capítulo 17, cuando él está delante de Saúl y le dice: yo era pastor de ovejas, y cuando venía un lobo, un león, y un oso y se llevaba alguna de mis ovejas, pues yo salía tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada y la hería y la mataba, dice, ¿no? Por tanto, cuando la presión vino a través de Goliat, él estaba preparado para lo que iba a suceder. Vamos a ver aquí dos situaciones, ¿no?, importantes. La primera enseñanza es que Dios tiene una parte importante para hacer en la vida de no solo de David, ¿no? Tomamos el ejemplo de David aquí para la enseñanza, pero en nuestra vida misma. Y otra parte la tiene que hacer David. Nosotros vamos a tomar el ejemplo de lo que hizo David para aplicarlo a nuestra vida diaria. Vamos a ver primero qué hizo Dios derrotando a los gigantes de la vida, la parte que hizo Dios, ¿vale? Primero, Dios escogió a David. Hemos dicho hoy que Dios escoge a quien Él quiere. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, ¿no? Él escogió a pescadores para ser los hombres importantes de su fe. Él escogió a un pastorcillo para capacitarlo y llevarlo a ser rey de su pueblo. Él es soberano y nosotros no podemos obligarle a hacer nada a nuestra voluntad. Él es el que dispone y el que hace todas las cosas. En el versículo 12 dice claramente: envió pues él y lo hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque él es Dios, es el que escoge a las personas. Él es el que designa y quita reyes, dice su palabra, ¿no? El que quita y pone. Así que nosotros solamente debemos dejarle a Él la autoridad y su majestad para hacer su plan, ¿no? Para cumplir su plan. Segundo, él llenó a David con su espíritu. En el versículo 13 del capítulo 16 dice que cuando Samuel tomó el cuerno y le ungió, enseguida vino el espíritu de Dios y entró en David. ¿Vale? Nosotros sin la llenura del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Es Dios el que capacita, es Dios el que pone el querer y el hacer, que dice por su buena voluntad, y él es el que mueve, ¿no? El que motiva por obra y gracia para que nosotros podamos hacer para que podamos ser más bien sus mensajeros y cumplir con su plan. Tercero, él estuvo con David en todo momento. En el capítulo 18, el verso 12 dice: temía Saúl a David por cuanto Jehová estaba con él y de Saúl se había apartado. Él estuvo con David en todo momento, incluso cuando el espíritu malo le atormentaba, alguno de sus súbditos le dijo: mira, yo conozco a un muchachito que sabe tocar el arpa, que es valiente, es varón de guerra, y él puede venir y puede tocar para ti. La gente veía que había algo especial en David, y ese algo especial era el Espíritu Santo con él, el Espíritu Santo respaldando su vida, y eso es lo que hace Dios. Él es el que respalda la vida de los que escoge. El Señor Jesucristo dijo en su promesa final que Él no nos dejaría huérfanos, y Él cumple su promesa. Él no nos ha dejado huérfanos, sino que ha enviado al Espíritu Santo, que es el que respalda y el que nos enseña, el que capacita para que podamos hacer la obra de Dios en todo lugar. Dios hace una parte importante en la vida de muchos, en la vida de nosotros. Él nos escoge, Él nos llamó. Dice en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 12, en el versículo 13, dice que nosotros, el apóstol Pablo hablando con Silvano y Timoteo, dice: debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios es el que escoge. Nosotros nada podemos hacer. Él es el que designa a quien quita y a quien pone, ¿no? Solamente que Él unge a la persona que Él escoge para que pueda hacer la obra con respaldo y ayuda de su parte. Y Él ha prometido estar todos los días con nosotros y lo está cumpliendo, y lo cumple. Como decía hoy la pastora, Él es un Dios accesible, pero en la medida en la que nosotros también estamos dispuestos a pagar el precio. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse cada día, tomar la cruz y seguirle. Es importante tomar en cuenta el llamado de Dios, ¿no? El llamado de Dios para cada uno, para venir delante de Él y tomar el respaldo de Dios para cumplir la obra. Vamos a ver la segunda parte. ¿Qué es lo que tiene que hacer David? David primeramente comprendió la situación. Él comprendió en el versículo 17:45, le dice David al filisteo: tú vienes a mí con la espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La lucha no es contra nosotros, como lo dijimos, la lucha es contra Dios mismo. Si alguien se mete con nosotros, se está metiendo con nuestro Padre. Cuando alguien amonesta a mis hijos, pues yo me pongo como un león, ¿no?, por defenderlos, en la medida en la que claramente es justo. Dios es nuestro Padre, y el que se mete con nosotros, se mete con Él. Entonces nosotros debemos de caminar en esa confianza de que tenemos un Padre que está dispuesto a salir a nuestro favor y en beneficio nuestro, en la medida en la que es justo. Tampoco vamos a cometer una imprudencia o hacer un acto ilícito y esperar que Dios nos respalde. Dios no va a respaldarnos. Dios es juez justo. Dios es todo amor, pero también es toda justicia. Él es justo. Pero también cuando una persona está cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios, pues Dios respalda a esa persona, respalda a ese hijo que viene a él, ¿no? Él estaba preparado para depender de Dios. David, en el versículo, el capítulo 17, cuando vimos que él le respondía a Saúl que él era pastor de ovejas y que cuando venían animales feroces y se llevaban a sus protegidas las ovejas, pues él salía en su favor. Él estaba preparado físicamente para enfrentarse a ese gigante, pero nosotros también debemos prepararnos espiritualmente para combatir cada día al adversario que se interpone entre nosotros, ¿no? Hermanos, todos tenemos una lucha contra un gigante diario, y cada uno de nosotros tiene un valle particular de Ela en el que nosotros nos debatimos diariamente. Ya pueden ser vicios, pueden ser problemas espirituales, situaciones que no entendemos, pero cada uno tenemos luchas constantes, diarias, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que estas luchas, como dice el libro de Romanos, son para fortalecernos en fe y en esperanza. Y dice que la esperanza no defrauda, y nuestra esperanza es del Señor Jesucristo. Y no debemos de perder la mira, ¿no? Como decía hoy la pastora, estar con los antiojeras, siempre puestas con visión hacia el autor consumador de nuestra fe y confianza en Él. Él estaba preparado, David, para confiar en Dios. Venía un oso, venía un león, y él estaba preparado físicamente. Nosotros debemos prepararnos también cada día, orando, leyendo su palabra, fortaleciéndonos en la medida que nosotros, depende de nosotros, ¿no? En la medida en la que Dios demanda de nosotros para poder cumplir así contra los embistes del enemigo, del adversario. Dice la palabra que cada día tenemos que estar cubriéndonos con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es clara, ¿no? Es clara la fe, yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, la palabra de Dios importante como espada de dos filos, y es la forma y la manera en la que nosotros debemos prepararnos para depender también solamente de Dios, ¿no? Y como tercero, su corazón estaba comprometido con Dios. Dios conoce el corazón de cada uno y conoce el nivel de compromiso. Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira como lo que mira el hombre, pues del hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios conoce el corazón, conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros, y Él sabe el nivel de compromiso que cada uno de nosotros está dispuesto a dar, el nivel de compromiso que cada uno de nosotros está dispuesto a seguir. Él sabe la manera en la que David, sabía la manera en la que David era obediente a sus superiores. Le gustara o no, él era obediente. Le decía a su padre: vete con las ovejas, se iba con las ovejas. Le decía a su padre: vete a ver a tus hermanos en la guerra, y él iba a ver a sus hermanos. Él fue obediente. Y el Señor honra a los que honran la obediencia. El Señor levanta a los que son humildes. Él obedecía a sus superiores. Él obedecía al Señor. Y por eso fue levantado como rey. Y es contado como el mejor rey que tuvo Israel. Y de ahí que Dios habla, como ahora diríamos, a boca llena de él, diciendo: un hombre conforme a mi corazón, un hombre conforme a mi corazón, que está dispuesto a hacer mi voluntad. Durante los 40 años que reinó David en Jerusalén, en Israel, él estuvo dispuesto a cumplir cada día la voluntad de Dios. Incluso él quiso hacerle una casa hermosa a Dios. quiso construirle, él fue el que diseñó el palacio que luego construyó su hijo. Él diseñó cómo iba a hacer el habitáculo donde iba a estar el arca de la propiciación y cómo iban a estar cada uno de los elementos distribuidos ahí. Pero lo más importante es que Dios respaldó durante esos 40 años a David porque él conocía su corazón. Él conocía el nivel de disposición que él tenía para hacer la voluntad de aquel que lo llamó, de aquel que le respaldó luchando contra el gigante, de aquel que fue su provisión en tiempos de angustia y de necesidad, aun cuando después su hijo se levantara contra él y él tuviera que salir huido. Dios fue su consuelo, su refugio, su ayuda. Y de ahí que el pastorcillo hablara de Dios en cada uno de los salmos que él se dispuso a escribir para su rey, para su Dios. Dios hace una parte, la parte más importante. Él respalda, él unge, él llama, él atrae hacia él. Nosotros no somos obligados, él nos atrae. Hay una parte importante que hace David y de la que debemos tomar ejemplo, que es confiar en que la presencia de Dios lo hace todo, lo llena todo. Tenemos que cada día fortalecernos en depender del Señor, en hacer su voluntad, prepararnos cada día para hacer su voluntad y confiar en la presencia del poder del Señor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, los versos 11 y en el versículo 4, también en el verso 12, hay una palabra importante que el Señor le dice a Moisés cuando él siente que le falta esta dependencia y este favor de Dios. En el versículo 3:11 dice, hablando Moisés, respondiendo a Dios cuando Dios le llama para sacar a su pueblo, él le dice: pero Señor, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Saúl mismo decía: ¿quién soy yo si mi familia es la más insignificante? Y aún así el Señor le levantó. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me tomes en cuenta? Señor, el Señor es majestuoso y el Señor es soberano. Él hace lo que quiere. Y Él ha decidido venir al encuentro de cada uno de nosotros, entrar en el corazón y guiarnos por medio de su Espíritu para atraernos a Él, para atraernos a su casa. Y nosotros no debemos resistirnos a este llamado, sino que debemos dejarnos llevar por la corriente de Dios para venir delante de Él, de su presencia. El versículo 4:12 dice Dios, en el 11 le dice: Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mudo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tú has de hablar. A veces cada día nosotros decimos: ¿pero cómo? ¿Qué voy a decirle yo a mi vecino? ¿Qué voy a hablar yo con mi compañero de trabajo? ¿Qué voy a decirle a mi compañero del instituto, a mi compañero de la universidad? ¿Qué le voy a decir yo a la cajera del Mercadona? ¿Qué voy a hacer yo? Y el Señor ahora dice: yo te escogí, tú eres mío, tú eres mío, yo te escogí, dice el Señor. Y el Señor es el que capacita. El Señor no llama a gente que puede hacer las cosas solamente, sino que Él capacita diariamente en la vida de los que Él tiene por llamado. Moisés, que había nacido en una familia de israelitas, fue llevado a la casa de Faraón, criado en un ambiente de lujos, y ahora él había estudiado de la cultura egipcia, a lo mejor era varón de guerra también, y aún ahora le vemos diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? David, al contrario de David, ¿no?, que se enfrenta al gigante y dice, aquí estoy yo, tú me has venido para a mí con jabalina y me dices que soy como un perro, pero yo te digo que yo vengo en el nombre del Señor y que el Señor hoy te va a dar como comida a las aves del cielo, le dice, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Muchas veces decimos, ¿no? Y quizá el ejército de Israel también decía, ¿quién soy yo para enfrentarme a este gigante? Y pienso yo que cuando el gigante salía cada mañana y hablaba al ejército y le desafiaba, el pueblo de Israel se ponía ahí a cantar alabanzas, a estar hablando entre ellos, a mirar lo que no debe. Muchas veces pasa eso. Pero no nos damos cuenta, hermanos, de que estamos llamados para hacer cosas grandes, para emprender cosas grandes. Pero para hacer cosas grandes tenemos que estar cada día preparados delante de la presencia del Señor, delante de sus pies, confiando en Él de su provisión, de su cuidado, confiando en Él de que Él es el que hace la obra y el que capacita y el que unge para cualquier cometido, para cualquier llamado. Cuando ahora en el mundo la filosofía nueva se está incrementando más, se está llenando los hogares, está entrando por la televisión, por el internet, está entrando por la mente, por la conciencia, a través de profesores que vienen y quieren inducir a nuestros hijos en sus creencias y en sus conocimientos, nosotros debemos levantarnos cada día y fortalecernos en el poder del Espíritu de Dios, fortalecernos a través de su palabra, a través de buscarle, de su presencia, para nosotros estar preparados y salir y combatir toda obra del enemigo. La lucha no es contra carne y sangre, la lucha no es contra la gente que está a nuestro alrededor, la lucha es espiritual y nosotros debemos levantarnos de manera espiritual para poder hacer la obra del Señor con efectividad. En esta mañana yo solamente quiero que reflexionemos en esta última parte, ¿no?, de lo que hemos hablado. ¿Quién soy yo? Muchas veces diríamos, ¿quién soy yo? Pero el Señor dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi escogido, tú eres al que yo llamo para cumplir mis designios en Navalmoral, en otros países y hasta lo último de la tierra. Ahora cuando vamos a tener un tiempo de vigilia, este fin de semana vamos a estar pidiendo, invocando la presencia del Señor, pero también vamos a estar invocando la ayuda de Dios, el favor de Dios para poder continuar caminando en la obra del Señor, no solamente aquí, sino a donde Él quiera llevarnos. En este tiempo último el pastor va a ir a Marruecos y es importante que estemos bendiciendo sus pasos, que estemos pidiendo al Señor respaldo para su vida, pero solamente podemos acceder delante de la presencia del Señor, como leíamos en el Salmo, ¿no?, limpiándonos cada día y obedeciendo al Señor con nuestra vida. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria, Padre, porque en verdad cuando tu Espíritu nos enseña, Señor nos muestra quién eres, en verdad sentimos que nosotros somos solamente siervos negligentes y malos muchas veces, Señor. Tú eres el soberano, tú eres el Rey, tú eres el que hace y deshace las cosas según tu designio, pero para bien siempre de tu creación, Padre. Por eso ahora en el nombre de Jesús te damos a ti las gracias, Señor, porque tú amas a este pueblo, Señor, tú amas a este país, tú amas a este mundo, Señor, y por eso has designado, Señor, en tu voluntad, levantar hijos tuyos en cada lugar, Señor, en cada lugar del mundo para cumplir tu voluntad de llenar la tierra con el poder de tu palabra, Señor, con el bendecir a cada persona, hombre, joven, niño, adulto, Señor, para que conozcan la verdad y que esa verdad les haga libre, Señor, cuando en este tiempo la esclavitud del modernismo, Señor, se está metiendo en las casas, en las instituciones, Señor. Nosotros debemos de estar todavía más vigilantes, prestos, Señor, sabiendo que tú nos has llamado con llamamiento santo para estar en santidad, Señor, para tomar lugares espirituales, Señor, para combatir al enemigo, Señor, con las armas que tú nos has dado, que no son carnales. Dios de los cielos, ahora, cuando verdaderamente en nuestro ser interior el quién soy yo se pone más, Señor, más altivo, nosotros queremos declarar que somos tus hijos, Señor. Queremos declarar que tú eres nuestro Padre, que nosotros dependemos de ti, que no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer, sino solamente obedecerte, Señor, sino solamente seguir ejemplo de Jesús, el ejemplo en obediencia, que fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, que no le importó, Señor, no le importó dejar su gloria, ni hacerse como nosotros. Señor, ayúdanos a tomar ese ejemplo, y también tomando el ejemplo de este hombre del cual hemos hablado, de David, Señor, del cual tú dices que es conforme a tu corazón. Ayúdanos, Padre, a que cada día, Señor, podamos revestirnos de la armadura de Dios para salir, Señor, confiados, prestos y atentos a lo que tú quieres hacer, Señor, con nosotros y a través de nosotros a nuestro alrededor. Ayúdanos a no perder la mira de las señales que tú nos pones diariamente, Padre. Señor, perdónanos porque a veces nos dejamos llevar por la sutileza de la vida, Señor, la vanagloria. Y, Señor, no nos damos cuenta de que somos efímeros, de que somos pasajeros, de que somos solamente transeúntes en esta vida, y que hoy estamos, Señor, y quizá mañana no, peregrinos somos, Señor. Ayúdanos a entender eso y a no perder el tiempo, Señor, a no perder el tiempo en vanidades, en cosas que nos quitan, Señor, el gozo de la salvación muchas veces. Señor, hoy cuando en verdad al principio decíamos hay ambiente pesado, era el gozo de la salvación el que estaba, Señor, queriendo venir delante de tu presencia y que había, Señor, algo ahí. Pero gracias, Dios, porque yo sé que tú estás obrando en tu perfecta voluntad en medio de tu pueblo, Señor, en la vida de cada uno. Ahora, Dios de los cielos, cuando vamos a nuestras casas, que este gozo de la salvación no se quite, Señor, sino que nos ayude, nos aliente y nos dice, Señor, a escudriñar tu palabra, a buscar más, Señor, de ti. Señor, tú fuiste el que dio el diseño de cómo querías construir, de cómo querías que las cosas estuvieran en tu templo, Dios. Y ese mismo diseño es el que nosotros queremos para nuestra vida, Señor, para caminar en santidad. Señor, el diseño de lo alto, el diseño de tu parte, Señor, para poder vivir una vida que te agrade, Señor. Sabemos que más que las obras, a ti te agrada que te obedezcamos, Señor. Y es lo que queremos hacer en este tiempo, obedecerte a ti solamente, Dios. Gracias por lo que tú vas a hacer, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.